cambiar por esta semana nada más a una historia que se encuentra en Génesis 32. Entonces le voy a pedir que abran sus Biblias a Génesis 32. Una de las cosas que sucede, hermanos, muchas veces cuando uno esté preparando un sermón, y sabemos que es sumamente importante estudiar para ser aprobado delante de Dios. Sabemos que como maestro, como pastor, como alguien que va a predicar un sermón, pues llega el momento en que algunos sermones nacen aquí, se desarrollan aquí, y es la verdad, ¿verdad? Es decir, lo que se dice es cierto, lo que se dice es sana doctrina, lo que se enseña está de acuerdo con la palabra de Dios, y bueno, no hay nada mal con eso. Pero también hay sermones que nacen aquí. Esos nacen por experiencia, esos nacen por enseñanza, esos nacen cuando uno esté aprendiendo de Dios. Entonces, esta semana el Señor trató conmigo sobre esta historia de Jacob y cuando luchó con el ángel en aquel lugar que se llamaba Peniel. Me puse a pensar de cuántos de nosotros estamos luchando con Dios. Es decir, no nos hemos rendido totalmente. Hay algo que no queremos soltar. Hay algo en nuestra vida que Él nos pide, pero nosotros no lo queremos entregar a Él. Entonces, vamos a ver aquí desde el versículo 22 del capítulo 32 del Génesis. Y hay unas cosas aquí que realmente te digo que me fascinan. Siempre me ha fascinado esta sección, porque yo también en mis días de la prepa, yo también era luchador. Olvídense de lucha libre, ¿ok? Olvídense de Nacho libre. Nada de eso. De eso estilo freestyle que dicen o de las Olimpiadas. Organizada, nadie va ahí dándose de trancazos así medio ridículos, ¿no? Ni hubo máscara. Pero la idea es esta, y el concepto creo que lo podemos desarrollar en esta mañana en una manera honesta, en una manera transparente, por el cual creo que nos puede dar a nosotros libertad. Jacob es un personaje muy especial de la Biblia. La Biblia no trata de ocultar ni de esconder nada de su carácter. Aún lo conocemos por nombre. Jacob significa engañador, tramposo, manipulador, lo que significa su nombre en hebreo. Sabemos por medio de Génesis que cuando Rebeca estaba embarazada, que hubo mucho movimiento en su vientre. Ustedes que han sido mamá saben que hay movimiento dentro de ti mismo. Ella, pues preocupada porque había mucho movimiento, descubrió por medio de la palabra de Dios que había gemelos, Esaú y Jacob. Y el mismo Señor le había indicado que dentro de ella, había una lucha entre dos naciones. Todavía no habían nacido, pero ya nos indica de una batalla espiritual. por medio de uno de estos hijos, Esaú y Jacob, iba a venir aquel descendiente prometido a Abraham. Entonces, el Señor había dicho, Jacob, amo. ¿Y qué dijo de Esaú? Aborreció. Había escogido ya, aún antes de que nacieran, quién iba a ser el que iba a llevar hacia adelante ese semilla, el cual iba a ser el, de dónde iba a nacer el Mesías. Bueno, sabemos algunas cosas por medio de lo que hemos aprendido en Génesis. Jacob, era una persona que hizo las cosas bien rudo, directo, sin ser sensible ni considerar los sentimientos de los demás. Era muy necio, pero todavía era aquel que Dios había escogido, imagínate. Pero Dios tuvo que trabajar mucho con él, y lo hizo. Entonces le voy a pedir que el hermano Cigarra nos lea del capítulo 32 de Génesis, del 22 al 32. Nos ponemos de pie, por favor, y vamos a ver qué encontramos en esta mañana aquí, en este pasaje tan interesante.
Génesis 32, en los versículos del 22 al 32. Cuando todos tengan listo su pasaje, pues pueden decir amén. Amén. Aquí en mi Biblia dice, el encabezado de este pasaje dice, Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y dice así la palabra del Señor. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y le bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el talón que se contrajo. Que el Señor añada bendiciones a su palabra, hermano.
Pueden tomar asiento, hermanos. Oremos, ¿no? Padre Celestial, te pedimos tu bendición en esta mañana sobre tu palabra. Sobre este sermón, Señor, pedimos, Señor, que tú mismo, Señor, seas el Maestro. Que el Espíritu Santo esté obrando aquí en cada uno de nuestros corazones. Y que una vez, Señor, que hemos escuchado, pedimos, Señor, que tú mismo, Señor, transformes nuestros corazones. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, hay algunas cosas interesantes aquí. Uno de ellos es que en una lucha, la idea es que alguien gane y alguien pierda, ¿no? Alguien va a ser derrotado y alguien va a ser el vencedor. En mi Biblia se lee aquí en el subtítulo que Jacob lucha con el ángel. Bueno, no estoy tan seguro si es, y escúchenme bien, Jacob luchando con un ángel o aún dice un varón, y después cuando lo describe la experiencia, habla de que había visto Dios cara a cara o al rostro de Dios. Esto se llama un cristofanía. El hombre que aparece es Jesús antes de su encarnación. Y apareció varias veces con Abraham y en otros lugares de la Biblia. No es nada nuevo. El concepto aquí de que es Jacob luchando con este varón o con el Señor, creo que es media verdad. Porque al leer nos dice varias cosas. Para empezar, voy a desarrollar un poco lo que está sucediendo en el momento, pero también quiero desarrollar un poco de cómo llegó ahí. Cómo es que las circunstancias se prestaron para llevarlo a este momento, que es muy importante en su vida. Nos dice que en el versículo 22, pero esa misma noche se levantó, tomó a sus dos mujeres, sus dos siervas y sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jabok. Él había llegado a entender que iba a haber un encuentro con su hermano Esaú, que no había visto por 20 años y tenía miedo. Después vamos a describir qué es lo que sucedió y por qué tenía miedo. Entonces, cruzó el vado, aquí nos dice, los tomó y los hizo cruzar el arroyo con todas sus posesiones. Entonces, llega a dividir a la familia, pensando, bueno, si atacan a un lugar, bueno, todavía me queda otro grupo de familia. Pero tenía miedo y ansiedad por este encuentro. Lo que creo interesante es que dice ahí en el 24, de modo de que Jacob se quedó solo. No es ningún error ahí en el hecho que nos dice que se quedó solo. Porque Jacob había llegado al lugar en su vida en donde ya no podía correr, en donde ya no tenía control, en donde ya no podía engañar, en donde ya no tenía ideas ni esquemas de manipulación, y llegó al fin de él mismo. Ya no tenía fuerzas. Tratando de sobrevivir, divide su familia. Y bueno, dice, si me encuentro con Esaú, me lo voy a encontrar a solas. Y se quedó solo. Y es interesante, hermano, ¿no? Porque hay momentos, y si queremos tratar de poner alguna enseñanza para nosotros mismos, algo práctico para nosotros mismos, también llega el momento en nuestras vidas en que muchas veces nos quedamos completamente solos. Es decir, tenemos vecinos, tenemos familia, tenemos compañeros del trabajo, socios. Nos rodea un montón de gente. Nos pueden dar consejos, nos pueden apoyar, nos pueden ayudar. Pero llega el momento en donde nadie ni nada te puede ayudar. especialmente cuando eres escogido por Dios, cuando Dios te está guiando en tu vida. Llega un momento en donde eres tú y Él y nadie más. Él te trae ahí. Y la vida de Jacob, bueno, nos muestra que llega esa noche en donde se queda solo. No hay aquí alguien por varias razones. En tu propia vida, experiencia, llegas a un lugar y quedas totalmente solo o sola. Ya no hay fuerzas, ya no hay recursos, ya no hay respuestas, ya no hay dónde ir, escapar, esconder. Más bien, se pudiera ver esta lucha como ajedrez. ¿Y cómo se llama ese movimiento en cuando uno ya no puede tener opciones? Jaque mate. Jaque mate. En donde Dios te ha puesto en una esquina y ya no hay, ¿cómo, hermana? No tiene salida. Ya usaste todo. Ya se acabó todo. Y dices, ¿qué voy a hacer? Tendré que enfrentar a mi hermano, que la última vez que lo vi me quería matar. Y ahorita vamos a ver por qué y cómo llegó aquí. Pero lo que quiero que vean, yo siempre he leído, y como lo dice aquí en el subtítulo, que Jacob lucha con el ángel de Peniel. Pero ¿sabes qué? De repente nos vemos ahí en el 24, que de modo de que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta la salida del sol, o un varón. Si estaba solo, ¿de dónde aparece y quién es este hombre? Estaba solo. Él no buscó con quién luchar. Y es al revés, hermanos, créemelo. No es Jacob luchando con este varón. Es el varón, o más bien, es Dios luchando con Jacob. Y el Señor lucha con nosotros. Pero lo interesante, si es el Señor, ¿cómo es que Jacob aguantó toda la noche? Porque el Señor se pudiera deshacer de nosotros así. ¿No? Que yo voy a luchar con el Señor. Que tú vas a luchar con el Señor. Nunca. Excepto que Él tiene el plan de que te rindes. Que Él, a través de tus vidas, a través de tus experiencias, a través de alguna prueba, a través de alguna circunstancia, Él mismo te ha estado llevando hasta que termines todo contigo mismo, ya no hay dónde salir, y de repente te dice, I got you. Él puede hacerlo y lo hace. No es Jacob luchando con el Señor, porque realmente no pudiera, no puede. No podemos. No sé. Recuerdo que había un luchador, ya hablando de lucha libre, ¿no? Había uno que de repente apareció, que se llamaba The Hulk. ¿Se recuerdan de él? Otro que se llamaba Andre the Giant. Pues no, nunca perdían, hasta que ya estábamos aburridos con ellos y de repente llegaba otro campeón. Pero es decir, no vamos a poder derrotar al Señor. Es decir, no lo vamos a poder ganar en una lucha. Y si estamos en la lucha todavía, es decir, si aguantamos toda la noche con Él hasta la mañana, es porque Él en su misericordia, en su gracia, estuvo paciente con nosotros para llevarnos a un lugar en donde por fin reconocemos que no tenemos nada excepto Él. A ver, hay que recordar qué pasó con Jacob. Recuerda que su hermano Esaú, ya platiqué de que eran gemelos. Recuerda que llega el momento en que Isaac va a dar la bendición. Ya estaba en su cama de muerte. Ya era tiempo para dar al hijo primogénito la bendición. Y tenía intenciones de dárselo a Esaú, porque Esaú era el primogénito. Y él iba a heredar todo. Era una doble bendición para el primogénito. No es que los demás se quedaban con nada, pero en ese en esto especialmente, porque también carga en sí esta bendición la descendencia de quien iba a ser el Mesías. Entonces, recuerdan que Esaú fue favorecido por su papá, Jacob, y recuerdan, hermanos, que Jacob fue favorecido por su mamita. ¿Quién era? Rebeca. Hubo un problemita. Esaú era un monstruo lleno de pelo. Y apestaba a chivo, porque era pastor. ¿Cómo iban a engañar a Isaac? Porque la idea nace en sus corazones de ayudar un poco a Dios con un truco. Isaac iba a ser el que iba a entrar mientras que Esaú salió a cazar. Recuerda que su papá le pidió, ve a cazar mi venado, ¿no? Algo que le gustaba. Y ya una vez que tenemos comida juntos, te voy a bendecir. Y Rebeca, bueno, pues quería que Isaac y pues hacen movimientos y trampas y manipulaciones y los dos trabajando juntos para engañar a Isaac. Entonces, Esaú se viste de los pieles de uno de sus cabritos. Y la mamá prepara el guisado, ¿recuerdan? Y la bendición le pasa y se lo da a Isaac, creyendo que es Esaú. Y desde ese momento nacen los problemas. Qué familia tan bonito, ¿no? Es una familia, podemos decir, de Dios, ¿verdad? Llega el momento en donde regresa Esaú para recibir su bendición y de repente se da cuenta que se la robaron y está furioso y declara que va a matar a Jacob. Jacob, ¿qué hace? Huye. ¿Y con quién va? Con su tío, que es peor que él. No hablamos de, yo no lo entiendo y jamás lo voy a entender. Es que como que se equivocó esa noche con Lea, pensando que era ¿quién? Raquel. No, este cuate era especial. ¿Que no hablaron? Es tramposo. Tenía, híjole, me saqué la lotería. No lo creen por un momento que el pobre no sabía qué estaba sucediendo. Lo que pasaba es que no entendía las costumbres que tenía Labán. Entonces en la mañana le dice, bueno, ¿qué me hiciste? Es Lea y no Raquel. Y dice, bueno, tendrás que trabajar otros 7 años. Entonces, el tramposo fue, ¿qué? Tratado de la misma manera. Te digo, hermanos, cuando vives en ese mundo de trampas y engaños y mentiras, te van a encontrar de nuevo. Porque lo que uno, ¿qué? Siembra, va a cosechar. En inglés decimos, you get what you will get what you got. ¿No? Entonces, por muchos años, Jacob vive ahí y tienen un montón de pleitos. Por fin el Señor aparece a través de un ángel y dice, regrese a la tierra prometida. Y ahí es donde empieza lo que estamos viendo en este momento. En esta familia y en la vida de Jacob encontramos estas características. Y él mismo sabe al regresar que se va a encontrar con Esaú. Entonces empieza a planear llevarle un montón de regalos. Es decir, con sus siervos manda en secuencia dos o tres caravanas de animales y de cosas preciosas para que cuando ya llegue él, tal vez su hermano esté menos enojado. Está tratando de comprar el favor de su hermano. Pero oye de que hay un grupo que viene para encontrarse con él de su hermano de 400 hombres. Y tiene miedo. En vez de pensar que estos 400 vienen a darle la bienvenida, él piensa que es un ejército que va a venir a deshacerse de él. Entonces es donde encontramos aquí esta sección, hermanos, en donde en el versículo 22, donde estuvimos, esa noche se levantó y realmente envía a su familia, más bien que se escapen y que estén en otro lado, y es cuando se encuentra solo y es cuando este hombre lucha con él toda la noche. Pero no es lo que hemos pensado, hermanos, créemelo. Es el Señor luchando con Jacob. ¿Luchamos nosotros con el Señor? ¿O es el Señor luchando con nosotros? Y eso es una muestra de su misericordia. No sé, y sería interesante porque en el grupo de inglés varias personas me dijeron que el mensaje era para ellos. Llega el momento, hermanos, en donde nosotros tenemos que encontrarnos con nosotros mismos. Pero ese encuentro es cara a cara con el Señor. Es decir, que llega el momento donde tenemos que encontrarnos delante de Él. Porque es una relación personal. Ya no puedo preocuparme por los demás. Hay algo o hay cosas en mi vida, en mi pasado, en nuestro pasado y en cada una de nuestras vidas. Hay faltas, hay debilidades. Hay errores. Hay pecados, hay cosas que hemos hecho tratando de controlar nuestras vidas, tratando de cumplir nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Es una lucha. El Señor Jesús mismo en Getsemaní, antes de su crucifixión, Él mismo luchaba ahí, conociendo lo que le esperaba, conociendo lo que iba a sufrir. Él mismo decía, Señor, si es posible que esta copa pase, bueno, que pase, pero no era posible porque eso era la voluntad de Dios. Y dice, más bien, la carne es débil, pero el espíritu es ¿qué? Fuerte. Entonces, no mi voluntad, Señor, pero tu voluntad. Es el mismo lugar donde está Jacob. Ya no podía correr. Ya no tenía ventaja, ya iba a tener que estar cara a cara con su hermano, pero más bien nunca pensaba esa noche que se iba a encontrar cara a cara con Dios. Y fíjense qué bueno es el Señor, que Él mismo toma el tiempo para intervenir y aparecer en nuestras vidas, para que lleguemos a ese momento donde decidimos, Señor, me rindo. Jamás, hermanos, vas a encontrar paz. Jamás, hermanos, van a encontrar éxito. Oh, temporal, sí. Bueno, Jacob tenía mucho, pero no tenía paz. No tenía seguridad. Y vivimos muchas veces pensando que lo vamos a hacer de nuestra manera. Pero termina uno con miedo, ansiedad, ninguna garantía, seguridad. Y es donde está Jacob. ¿Y quién aparece? El Señor. Porque el Señor es un Dios de encuentros. El Señor es un Dios que quiere que desarrollemos nuestras vidas y nuestra fe y que estemos completamente y totalmente en su voluntad. Cualquier área de nuestra vida, y lo digo de esa manera, cualquier categoría, si lo quieres llamar así, cualquier cosa en tu vida que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios, te va a poner en derrota, tarde o temprano. No lo puedes escapar, porque Él luchará contigo. ¿Me entienden? Él luchará. Tal vez hay algo en tu vida que no puede, no sirve, no funciona. Estás luchando, le estás echando ganas, pero no. ¿Sabes lo que debes hacer? Ponerlo a los pies del Señor. Es tuyo. Es difícil, porque queremos lo que queremos. Es difícil. Porque soñamos y tenemos ilusiones y nos imaginamos ciertas cosas. Y aún creo que muchas veces sabemos que estamos equivocados, pero que no importa porque por lo menos 80% de mi vida está entregado, pero esto no, esto es mío. I like it. Hasta le pongo like ahí en Facebook. Esta historia no, es muy interesante en el sentido de que llega el momento donde Jacob se quedó solo ahí en el versículo 24 y un hombre luchó con él hasta la salida del sol. Jacob es necio. Aparentemente es un hombre bien fuerte en aguantar y aguantar y aguantar. No que el Señor aguantó, porque él nos aguanta a todos al mismo tiempo. Pero imagínate que llega el momento donde esa necedad, ¿verdad?, de Jacob, de repente en esa lucha con Dios, da la vuelta. Decide usarlo para su beneficio. No sé si me explico. Llega el momento, y voy a seguir leyendo 25, y cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo, y en la lucha el muslo de Jacob se descoyuntó. En ese momento, el Señor tuvo que herirlo. No hay ni un hombre ni una mujer grande en el reino de Dios sin una herida y una crisis luchando con Dios. Enséñame uno en la Biblia que no tuvo que pasar por el fuego Pero siempre, si luchamos contra Él, vamos a ser heridos. Y lo tuvo que descoyuntar, así se dice. ¿Qué? ¿Su qué? Ahí nos dice específicamente el muslo. Jacob, del resto de su vida, nunca pudo olvidar ese momento porque tuvo que caminar así. Las heridas los llevamos con nosotros el resto de nuestras vidas porque son los que nos transforman. Son los que nos hacen nacer de nuevo. Y al Señor le interesa más eso que todo. El hombre caminaba cojo. Aún fue al encuentro de Esaú cojo. En vez de saltando y corriendo como un hombre fuerte, era un hombre débil. Pero ya, como vamos a ver en un momento, era un hombre que llegó a depender en Dios 100%. La experiencia es uno con Dios maravilloso. ¿Cómo puede encontrar y descubrir todo en nosotros? Todo. No hay nada que no sabe. Tarde o temprano lo vas a tener que enfrentar. Sería mejor temprano y voluntariamente. No tuvo que ser herido, pero por su carácter, así llegó a hacer las cosas el Señor. Imagínate, hermanos, dice aquí, el hombre dijo, déjame ir, porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió, no te dejaré ir si no me bendices. Ahí es donde fue el cambio. Su necedad lo convirtió y lo cambió a no soltar al hombre hasta que el Señor lo bendiciera. Y el Señor puede tomar de nuestro carácter cualquier cosa que hay ahí en el cual nos está dañando y lo puede cambiar para el bueno si se lo entregamos a Él. Y no lo soltaba. Y bueno, te digo que el ángel en su gracia y su misericordia lo aguantó hasta que ya no tenía fuerzas, Jacob. Hasta él mismo dice, entonces si es así esta batalla, entonces yo me rindo, pero no te suelto hasta que me bendigas. No te suelto. ¿Cuántos de nosotros hemos orado así? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado posesión de alguna promesa y le hemos dicho al Señor, no voy a soltar hasta que lo cumples? Porque es tu voluntad, son tus promesas, es lo que quieres para mí. Y bueno, ahí nos dice 27, aquel hombre le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Imagínate, ¿cómo te llamas? Literalmente, ¿cómo se llama? ¿Ah? ¡Tramposo! ¡Hey! ¿Cómo estás, tramposo? What's happening? Tramps. Te voy a dar el nickname de Tramps. ¡Hey, mentiroso! How are you doing? Oye, hermano, la Biblia es brutalmente honesto. ¿No trata de esconder la realidad de quiénes son estos hombres? Son pecadores, son hombres que Dios escogió y decidió obrar en ellos. Y van a cambiar tarde o temprano, pero siempre es por su misericordia. Y esa lucha no era de Jacob, era de Dios con Jacob. Y llega el momento donde dice, oiga, ¿cómo te llamas? Y dice, Jacob. No, ya no. Ya no te llamas Jacob. Ya no vas a ser tramposo. Ya no vas a ser un mentiroso. Ya no vas a tratar de manipular. Tu nuevo nombre es Israel. ¿Y qué significa Israel? Y lo busqué. Y significa gobernado por Dios. O príncipe con Dios. Pero la idea es esto. Que Dios prevaleció. Prevaleció. Prevailed. Que Dios ganó y Jacob de ese momento hacia adelante iba a ser gobernado por Dios. Y no por fuerza, porque decidió entregarse y rendirse por completo. ¿Somos gobernados por Dios? Bueno, el cambio de nombre también nos manifiesta ese maravilloso concepto de Jesús en donde le dice a Nicodemo, le es necesario nacer de nuevo. Y si uno nace de nuevo, es que nueva criatura, transformado. Lo viejo o lo ha pasado, todo ya es nuevo. Por eso le da un nuevo nombre. Ese nuevo nombre revela su nuevo carácter. ¿Y cuál es? Que él iba a ser gobernado por Dios. O que Dios lo gobernó. ¿Cómo? En inglés es más fácil. Prevaleció. Prevailed. ¿No? Y eso es lo que le dice. Fíjense. Tu nombre no será Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Que Dios te bendiga. Entonces Jacob le preguntó, ahora hazme saber tu nombre. Y aquel hombre respondió, ¿para qué quieres saber mi nombre? Y lo bendijo ahí. Es interesante que muchas veces el Señor no nos da la respuesta que buscamos. ¿Cuál iba a ser el problema de darse su nombre? No, no se lo dijo, pero lo bendició. No puedes ser bendecido por alguien menos de ti. La Biblia dice que el mayor bendice al menor. Es mayor que Jacob. Y Jacob es el hombre más importante en la historia en aquel momento. ¿Sabes por qué? Porque es Israel. ¿Y sabes por qué es importante Israel? Porque es a través de Israel que llegará el Mesías, el Salvador del mundo. Es el hombre que no tenía que tener miedo, porque las promesas que Dios le había dado de que iba a ser una gran nación, o más bien que iba a ser salir de él muchas naciones y que su descendencia iba a ser más aún en cantidad, más que los granos de la arena del mar. Como que en ese momento se iba a terminar todo. No, ahí empezó. Dios cumple sus promesas. Dice ahí, en la última parte del 29, y lo bendijo ahí. Oye, hermanos, es mucho mejor ser bendecido que estar corriendo de miedo y temor, ¿no? Ya teniendo la bendición de Dios, se levanta, aunque anda cojo, y se va y se enfrenta con su hermano Esaú. Y maravilla de maravillas, Esaú también había sido cambiado porque lo recibe. Cuando le trata de dar todos los regalos, no los quiere recibir. Dice, no, no estoy bien. Y se encuentran otra vez para que se cumpla la voluntad que Dios tenía para Jacob y para Israel. Y dice, ahí, en el 30, en ese lugar Jacob le puso por nombre Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo con vida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos está diciendo? Que tuvo un encuentro cara a cara con Dios, que vio el rostro de Dios, y aún viendo el rostro de Dios, que sigue con vida. Eso se llama gracia. Seguimos en vida en nuestros encuentros con el Señor. Más bien, Jesús nos dijo que vamos a seguir en abundancia de vida, o vida en abundancia. Y llega el momento en donde el sol salía cuando Jacob iba, ¿qué? Cojeando de la cadera y cruzó Peniel. Por esto, hasta el día de hoy, los israelitas no coman del tendón que se contrajo, y que esta es la coyuntura del muslo, porque aquel hombre golpeó a Jacob en esa parte de su muslo y el tendón que se contrajo. La idea, la tradición es que no comen tendón. Hijo, qué buenos son los tacos del tendón, ¿no? Ellos no los comen. ¿Por qué? Recordando lo que sucedió ese día con su padre, Jacob. Recordando que es ahí donde él se rindió. Es ahí donde fue bendecido. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que hacernos la pregunta: ¿en qué área de nuestra vida está luchando Dios con nosotros? Y yo les voy a recomendar que se rinden. Dijo Jesús en un lugar: mejor es caer sobre la piedra y ser quebrantado, que la piedra cae sobre ti y te hace polvo. Hay que ir a la roca, que es Jesús, y entregarle toda nuestra vida y confiar en Él. Y Él nos bendice. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por esta sección de las Escrituras, Señor, que te confieso que son muy interesantes. Y nos muestran, Señor, la manera que tú tratas con nosotros. Nos muestra, Señor, quiénes somos. Pero también nos enseña, Señor, de tu intervención en nuestra vida. Cómo deseas transformarnos. Cómo deseas, Señor, que te entreguemos todo a ti. En todas las áreas de nuestras vidas. Aún en aquellas áreas, Señor, que no queremos soltar. Pero siempre es mejor entregártelas. Gracias, Señor. Podemos confiar en ti. Y podemos ver a través de la historia que la vida de Jacob, de ese día hacia adelante, fue bendecida. Mucho mejor de lo que había tenido antes. Nunca se imaginaba lo que le esperaba. Pero gracias, Señor, que tenemos esa promesa de que nosotros también podemos ser nuevas criaturas. Que tú mismo nos puedes cambiar el nombre. Y aún que hay un nuevo nombre ya escrito en el cielo, en el libro de la vida. Y te damos las gracias, Señor, por la manera que has tratado con nosotros. Gracias, Señor, por ser paciente. Gracias, Señor, por luchar con nosotros, para que lleguemos, Señor, a conocer tu voluntad y vivirla y disfrutarla. Gracias, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí en esta mañana. Te pido que tú mismo, Señor, tengas un encuentro con ellos. Y que en ese encuentro, Señor, en esa lucha, Señor, encuentren tu bendición. Y lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.